Yo les comparto que estuve orando, como suelo hacerlo cuando hay una predicación, sobre todo pidiéndole al Señor que me mostrara qué podría ser más útil en este momento. Y lo que el Señor ha ido poniendo en mi corazón es que el mundo cambió, el mundo se volvió pagano o se está volviendo pagano. Y básicamente vamos a hablar de cuál ha de ser nuestra respuesta frente a este desafío. Es decir, hay una realidad nueva en nuestra sociedad y esa realidad la podemos describir como neopaganismo. En algunos lugares se siente con más fuerza que otros, pero es algo que ya está sucediendo. En general, se siente más en la ciudad que en el campo. En general, se ve más en los hombres que en las mujeres. Se ve más en las personas educadas que en las que tienen menos estudios. Se ve más en los jóvenes que en los mayores. Pero está sucediendo. Neopaganismo. El neopaganismo es un fenómeno que está relacionado con muchos otros. Está relacionado, por ejemplo, con lo que se llama la secularización. La secularización, otros hablan de laicización agresiva. Y está unido también con el ateísmo de avanzada, el ateísmo de vanguardia que tiene cierta acogida en una parte del mundo. Y está unido también con ese modo de ser que se llama agnosticismo. Es decir, hay una serie de fenómenos que se están dando en el mundo y que creo que nosotros tenemos que, como se dice ahora, unir los puntos. Tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo y creo que tenemos que adaptar y tenemos que profundizar nuestras fuentes. Por una parte, que nuestras raíces sean mucho más hondas en la palabra de Dios, mucho más firmes en la presencia de Cristo, mucho más constantes con la acción del Espíritu. Hay que ahondar, pero también hay que estirar más las ramas porque necesitamos afrontar un nuevo desafío. Ese desafío es la neopaganización. Neopaganismo. ¿Qué es un pagano? ¿Qué queremos decir con esta palabra y en qué consiste esto del neopaganismo? Bueno, con la ayuda del Señor, ese será nuestro primer punto. Vamos a hablar de paganismo y neopaganismo. Ese es el primer punto. Segundo punto, vamos a hablar de las respuestas que la Escritura nos da frente al paganismo, porque definitivamente no somos los primeros que afrontamos este desafío. En tercer lugar, vamos a sacar algunas consecuencias prácticas para nosotros y para nuestros grupos de oración. Esa es la enseñanza que vamos a compartir. Recuerdo las tres partes. Primero, una clarificación de ciertos conceptos, paganismo y neopaganismo. Segundo, la respuesta que vemos en la Escritura. Y tercero, algunas aplicaciones prácticas. Entonces, empecemos con la parte del paganismo. Bueno, cuando se habla de paganismo, uno tiende a pensar que se refiere a las religiones antiguas o a las religiones primitivas, se refiere a una mentalidad ajena al desarrollo del mundo. Es decir, se supone que es algo que es distante en el tiempo y probablemente también en el espacio. Si a uno le dicen que se ha descubierto una nueva tribu en la Amazonía, pues uno supone que esa tribu pues debe tener una religión extraña, tal vez animista, tal vez naturalista, y eso debe ser paganismo. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿O dónde está el fundamento de esto del paganismo? No es tan fácil describirlo, pero yo creo que hay unos rasgos que son muy importantes para nuestra claridad. El primer rasgo es este, y es que las expectativas, o por decirlo de un modo más coloquial, el hambre de las personas apunta únicamente a lo finito. Yo sé que esto suena un poquito abstracto al principio, pero por un lado yo sé también que ustedes son personas que ya han hecho un camino en la fe Y por otro lado, tenemos que ejercitar nuestra inteligencia para darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, el primer aspecto es un hambre de lo finito. Es decir, para el paganismo hay un solo ámbito del ser, y ese ámbito del ser cobija lo que se ve y lo que no se ve, lo que uno puede desear y lo que uno puede recordar, lo que uno puede soñar y lo que uno puede rezar. Es decir, hay una continuidad entre la divinidad y la historia, entre lo divino y lo que nosotros llamaríamos creado. Todavía sigue siendo, soy consciente, sigue siendo un poco difícil de entender. Entonces vamos con unos ejemplos. Los griegos tenían sus dioses, pero los dioses griegos en realidad eran características humanas llevadas a su máxima expresión. Es decir, los dioses se inscribían en el mismo ámbito, cabían dentro de la misma lógica de la historia humana. Por ejemplo, tomemos el caso del dios llamado Ares o Marte. Era el dios de la guerra. ¿Y qué es Marte? Marte es la idealización de lo que sería un soldado perfecto. Se toma una realidad cotidiana, histórica, intramundana, y se exagera, se describe de un modo subrayado, hiperbólico, y entonces ese es un dios. Otra diosa, Afrodita, conocida también como Venus. ¿Qué era Venus? Tomemos lo que puede ser deseable para un hombre, lo que puede ser deseable en una mujer. Imaginémonos que juntamos todo lo que puede hacer que una mujer sea apetecible, sea deseable. Imaginémonos que una mujer así existiera, que todo su cuerpo, en todos sus ángulos, en toda su manera de comportarse, incluso en su aroma y en su voz, es apetecible, es deseable. Es decir, se toma una característica intramundana, una característica del mundo, del ámbito del ser próximo. Esa característica se aísla, se hiperboliza, es decir, se exagera, se imagina máxima, y eso es un dios. Entonces esa es Venus o Afrodita. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos estos dioses paganos no dicen nada nuevo sobre el mundo, porque lo único que hacen es tomar características del mundo y expresarlas de un modo reteñido, de un modo exagerado, de un modo intensísimo. Entonces uno puede tomar, por ejemplo, un vendedor. Hay gente que tiene un talento muy grande para vender. Tomemos a un vendedor. Un buen vendedor es una persona que tiene una gran capacidad comunicativa, no solamente con sus palabras, sino es una persona que también conecta contigo, crea un ambiente de complicidad hasta el punto en el que tú confías en el consejo que te da y el vendedor finalmente se sale con la suya. Es decir, logra establecer como un lenguaje, una complicidad, gana una credibilidad, pero en últimas lo único que busca es su provecho, su lucro. Esa es la idea de un vendedor. Pues ese vendedor entre los griegos se llama Hermes. Los romanos llamaban a ese vendedor Mercurio. Es el dios que tiene alitas en los pies. Es el dios que se supone que sirve de mensajero, pero es también patrono de los comerciantes y patrono de los ladrones. No me pregunten por qué juntaron comerciantes y ladrones. Pero el hecho es que ladrones y comerciantes tienen el mismo dios. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en ese dios? ¿Quién es ese dios? Pues ese dios, que obviamente todos estos son con D minúscula, ese dios lo que hace es tomar una característica humana, así como Marte tomaba el valor, el arrojo, así como Venus tomaba la sensualidad, así Hermes toma la astucia, pero un modo particular de astucia, la astucia comunicativa, La astucia que va unida a la codicia, la astucia propia del comerciante. Entonces imagínate una persona que tiene eso, pero en el más, más alto grado. Eso es Hermes. Y así los demás dioses. Imagínate, por ejemplo, una persona que tuviera palabras, que cada cosa que la persona dice como que te pone a pensar. Imagínate una persona que hablara de tal manera que cada vez que abre su boca como que te estuviera revelando un secreto sobre el mundo. Una persona que tiene un mensaje tan denso, a la vez tan profundo, a la vez tan hermoso. Una persona que tiene tanta, tanta sabiduría. Esa se llama Minerva. Entonces Minerva es como el resumen de la sabiduría. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los dioses de la antigüedad pagana lo que hacen es tomar características del mundo, por eso hemos utilizado la palabra intramundano, toman características del mundo y las retiñen, las exageran. ¿Qué pasa si yo pienso, por ejemplo, y este será el último caso que voy a dar de la mitología griega y romana? Imaginémonos una persona que sencillamente puede hacer lo que se le dé la gana. Tal vez es un deseo que algunas veces hemos tenido. O sea, piensa una persona que no tiene restricciones. Una persona que siempre se puede salir con la suya, por la fuerza o como sea. Una persona que puede imponer su voluntad cuando quiera. Ese es Zeus, conocido entre los romanos como Júpiter. Entonces uno ve que estos dioses no tienen una existencia independiente del mundo. Esa es la frase más importante de esta primera parte. Estos dioses no tienen una existencia independiente del mundo, sino que toman características del mundo o características intramundanas, características finalmente antropomórficas, y esas características reteñidas, subrayadas al máximo, toman un nombre. Y esos son los dioses. Entonces quiere decir que estos dioses en realidad no me dicen nada más allá del mundo, sino que estos dioses lo que hacen es exacerbar, o como he dicho con esa imagen de la escritura, reteñir características de los seres humanos, y a partir de ahí presentan como una especie de reflejo de lo que es el mundo. Por eso el Olimpo, que se supone que era el lugar donde residían estos dioses, el Olimpo no es otra cosa sino un espejo que devuelve lo que es el mundo. Y por eso en el Olimpo estos dioses tienen las mismas peleas que tenemos los seres humanos. Son celosos, son intrigantes, son mentirosos, son astutos. El uno le hace trampa al otro, el otro maldice al de más allá. El uno tiene un preferido, el otro tiene otro preferido. Entonces luchan los preferidos. Esta es la Ilíada, por ejemplo. Esa es la idea que preside la literatura clásica griega. Se toman los personajes como guiados por estas fuerzas, pero esas fuerzas no son otra cosa sino reflejo de lo que ya hay en el mundo. El paganismo, en esta primera definición, consiste en tomar características intramundanas y reteñirlas, subrayarlas, exagerarlas. Podemos decir que estos dioses son experimentos mentales, son experimentos imaginativos. ¿Qué pasaría si pudiera existir una mujer que fuera absolutamente deseable? ¿Qué pasaría si yo pudiera hacer lo que yo quisiera? ¿Qué pasaría si yo tuviera una palabra capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa? ¿O qué pasaría si yo encontrara a alguien que cada vez que me habla me revela como otra cosa sobre el mundo? Son experimentos mentales. Podemos decir que son, utilizo esta palabra, extrapolaciones. Esa palabra la conocen muy bien los estudiantes de matemáticas, de ingeniería y de otras ciencias. Por ejemplo, cuando se está haciendo una curva en un plano y hay una serie de puntos, la extrapolación es, vayamos más allá de estos puntos a ver esto para dónde puede seguir. Es una extrapolación, tomar una tendencia y tratar de ver hacia dónde puede llegar. Los dioses del paganismo grecorromano son extrapolaciones de realidades intramundanas. Cuando ustedes lleguen esta noche a su casa y le pregunten, ¿de qué les hablaron? Usted dice, con tono serio, nos hablaron de extrapolaciones de realidades intramundanas. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Eso les hablaron en la renovación carismática? Sí, eso nos hablaron. Esos son los dioses paganos. Los dioses paganos son consisten en tomar realidades del mundo y hacer un ejercicio de imaginación. Pero ese ejercicio de imaginación no crea a nadie. Por eso San Pablo dice, sabemos que los ídolos no son nada. Porque esa realidad no crea nada. Yo me puedo imaginar lo que es un soldado perfectamente aguerrido, valeroso, tenaz en la lucha, pero eso no significa que ese soldado exista. Yo me puedo imaginar una persona que tiene solo palabras de infinita sabiduría. Eso no significa que esa persona yo la haya encontrado. Todo, en principio, existe solo en mi imaginación. Es una extrapolación. Yo he tomado una tendencia, he tomado algo que yo quisiera, algo que yo desearía, o a veces algo que yo temo. Porque también con esa emoción del temor juega el paganismo. También con el temor. Por ejemplo, ¿qué tal que detrás de una seducción venga la muerte? ¿Qué tal que la seducción sea el principio de la muerte? ¿Qué tal que algo sea atrayente y al mismo tiempo mortífero? Hay un personaje de la mitología que es la Medusa. La Medusa tenía cabello de serpiente y tenía una mirada infinitamente bella, hipnótica, que petrificaba a quien lo viera, hombre o mujer. Se suponía que era la mirada más hermosa que tú te puedas imaginar en un ser humano, pero esa mirada tan atrayente era una mirada petrificante. Entonces, el mundo de la mitología, psicológicamente hablando, es un mundo muy interesante, porque es un mundo que nos lleva a explorar no tanto si hay o no dioses. Eso no nos va a resolver. La mitología no resuelve el problema de si hay o no un dios. La mitología sirve para resolver los caminos, o para conocer por lo menos los caminos de la mente humana, en sus búsquedas, en sus deseos, en sus temores. Todavía no hemos terminado la primera parte, pero ya tenemos una aproximación. Extrapolación de realidades intramundanas. Aprenda a decir esa frase sin toser, sin aclararse la garganta. Extrapolación de realidades intramundanas. Bueno, y dice uno, eso vale para la mitología griega y romana. ¿Será que vale para otro tipo de paganismo? Y empezamos a descubrir que sí, que efectivamente vale para otras maneras de paganismo. Con una aclaración, resulta que los griegos y los romanos hicieron extrapolaciones de realidades intramundanas humanas. A ellos les interesaba muchísimo el valor, la astucia, la sabiduría, la sensualidad, que son características que nos interesan a los humanos. Pero si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el prototipo de la religión pagana son los Baales, los famosos Baales. ¿Y qué son los Baales? Los Baales son promesas. ¿Promesas de qué? Promesas de fecundidad, promesas de seguridad, promesas de felicidad. Esos son los Baales. Obviamente, los Baales no existen, pero lo que sí existen son los seres humanos que quieren sentirse seguros, prósperos y felices. Entonces, los Baales, con todos sus cultos, algunos de los cuales eran sencillamente escandalosos, por ejemplo, ellos practicaban lo que se llamaba la hierodulía. Esa palabra tan extraña debe aprenderla usted para que le digan, pero ¿en qué consiste la extrapolación de realidades intramundanas? Y le dices, es como lo de la hierodulía. Hierodulía es una palabra que quiere decir prostitución sagrada. O sea que es una palabra demasiado bonita para lo que está diciendo. Entonces, en los santuarios de los Baales, pues el culto era chévere. Porque entonces era servicio completo. Tenían sacerdotisas que eran prostitutas y había también hombres dedicados a la prostitución. Me imagino que la palabra sería prostitutos. Había también prostitutos. Entonces, ¿en qué consisten los Baales? Los Baales son aspiraciones del corazón humano. Y por eso era tan importante la prostitución sagrada. Lo que más preocupa a esta sociedad primitiva, tenemos que ubicarnos en el siglo XV, en el siglo XII, en el siglo VIII antes de Cristo, lo que más preocupa a esta gente, ¿qué es? Que sus cosechas sean abundantes, que no los vayan a robar, no les vayan a robar ni sus cosechas ni sus ganados, y que sean felices. Esas son las tres cosas que les preocupan. Alguien menciona el dinero, dinero no tanto. Esta es una sociedad muy primitiva en la cual el dinero no es muchas veces lo más importante. Pero lo que sí quieren es sentirse seguros, que no nos vayan a asaltar. Entre otras cosas porque si nos asaltan, si llega otra tribu y nos asalta y nos gana, ya se sabe lo que van a hacer. Van a matar a los niños herederos al trono, van a violar a las mujeres, van a matar a los soldados y van a robarse todo. Entonces, esta gente, a través de su fe en los Baales, ¿qué es lo que está expresando? ¿Qué es un Baal? Un Baal es la expresión de un anhelo profundo. ¿Un anhelo de qué? Un anhelo de seguridad, un anhelo de prosperidad y un anhelo de gozo, un anhelo de disfrute. Fíjate cuando el becerro de oro, aquella escena que todos recordamos muy bien, ¿no? Moisés se demora allá en el monte y Moisés está en las cumbres de la contemplación y de la unión con Dios, pero el pueblo de Moisés no está en una actitud tan espiritual. El pueblo que fue sacado de Egipto empieza a decirle a Aarón, mira, fabrícanos un Dios que vaya con nosotros porque de ese Moisés no sabemos qué haya sucedido. Y entonces el pueblo empieza a recoger los objetos de oro, se fabrican un becerro de oro y empiezan a adorarlo y a cantar y a bailar y a divertirse. Fíjate que ahí están los tres elementos. ¿Por qué el macho cabrío o por qué el becerro? En realidad se trata de un carnero. ¿Por qué el becerro, el carnero, el macho cabrío es tan importante? Porque el macho cabrío representa la potencia viril, es decir, fecundidad. Además, el macho cabrío que se impone sobre los otros machos representa seguridad. Es fecundo porque es viril y se impone. Y se impone sobre la hembra. Y es además valiente y se impone sobre el otro macho. Entonces ya ahí tenemos la seguridad y la fecundidad. Y entonces cuando ya tenemos seguridad y fecundidad, ¿qué hay? Felicidad. Que venga la fiesta, vamos a emborracharnos, que venga el disfrute, que venga el carnaval, que venga la orgía, vamos a pasarla bueno. Entonces fíjate cómo los Baales los podemos leer desde ese ángulo. ¿Los Baales qué son? Los Baales son expresiones de deseos del corazón humano. Ahora yo hago esta pregunta que espero que te quite algunos minutos u horas de sueño. ¿Y eso ha desaparecido de la raza humana?
No.
La gente también hoy sigue buscando seguridad, prosperidad, felicidad, es decir, disfrute. Y entonces la gente que quiere seguridad, la gente que quiere asegurar su futuro, muchas veces cae en los amuletos, cae en las supersticiones, cae en los horóscopos. ¿Qué es un horóscopo? Un horóscopo es una manera de controlar mi futuro. Es una manera de saber a qué atenerme. Es una manera de estar seguro. Eso es un horóscopo. Ahora fíjate, por ejemplo, el caso de la, dijimos, ¿cuáles son? Seguridad, la fecundidad. Nosotros queremos ser dueños de la vida. La gente quiere ser dueña de la vida. Entonces, si no quiero tener hijos, pues los mato. O si no quiero tener hijos, controlo la concepción con anticoncepción. O si no quiero tener hijos, los aborto. Y si luego sí quiero tener hijos, pues para eso están los laboratorios de fecundación in vitro. Es decir, nosotros queremos tener las llaves de la vida. Nosotros seguimos tras los Baales. Y cuanto más fuerte sea la tendencia de dominar las fuentes de la vida, pues más viva va a estar la religión de Baal entre nosotros. Y por supuesto la gente busca en todas las épocas, busca la fiesta desbordada, la orgía, la bacanal, el sentir que todas las reglas se pueden romper, el sentir que yo puedo gozar sin límite. Eso sigue vivo también entre nosotros. O sea que nos damos cuenta que también en la religión de los Baales, los supuestos dioses no son dioses, sino que son únicamente extrapolaciones de realidades intramundanas. Es decir, se toman aspectos del mundo y esas tendencias se tratan como si fueran personificaciones de algo real, pero no existen sino únicamente en nuestro deseo, únicamente en nuestra imaginación. Digamos una palabrita sobre el caso de las religiones animistas, las religiones indígenas. Cuando el vecino común que tenemos ustedes y los colombianos, es decir, Ecuador, llegó a elegir el actual presidente, el señor Correa, él decidió que su posesión como presidente tenía que estar rodeada de un ritual indígena. Fue su manera de congraciarse con el mundo indígena. Entonces, en una cierta montaña, que supuestamente es una montaña santa para los indígenas de esa parte de nuestro continente, 12, creo que fueron 12 o algo así, chamanes, lo rodearon, echaron humo, no sé cuánto, le untaron cosas, bailaron, danzaron. Ese fue el ritual de posesión de Correa. Una cosa parecida hizo también, por el mismo propósito político, Evo Morales en Bolivia. También hizo eso. Bueno, no sabía lo de Toledo. ¿Toledo fue a Machu Picchu? Para el mismo propósito. Fujimori también. Bueno, ¿qué nos demuestra esto? Nos demuestra que el título que hemos escogido para nuestra reflexión es correcto. Estamos viviendo neopaganización. Empezando por nuestros líderes. Ellos consideran que presentarse como voceros de estas tribus y de estas realidades ancestrales les da una mayor credibilidad que si ellos estuvieran, por ejemplo, cerca de la Iglesia Católica. Pero hay algo más que destacar aquí. Dentro de estas tribus y dentro de estas fuerzas, hablemos, por ejemplo, del chamanismo. Hablemos del chamanismo. Aparentemente, la primera sensación que uno tiene con el animismo y con el chamanismo es que estamos frente a un esquema distinto al de los Baales o al de la religión clásica greco-romana. No es así. El animismo, ¿qué es el animismo? El animismo es creer que hay espíritus o que hay fuerzas que gobiernan los procesos y las realidades básicas de la naturaleza. Animismo se encuentra en muchos lugares de América Latina. Yo creo que tal vez donde tiene mayor variedad que yo conozca es en Guatemala. Los indígenas de Guatemala son increíblemente fuertes en su adhesión al animismo. En muchos lugares de África también hay animismo. Entonces, según este modo de pensar, los arroyos, cada arroyo tiene su propio dios, o su propio duende, o su propia fuerza. Cada montaña, por ejemplo, en Guatemala, los indígenas dicen eso, cada montaña tiene su propio espíritu, el espíritu de la montaña. Las montañas han tenido un carácter sagrado para muchísimas tribus en todos los tiempos. Aprendí recientemente que este gran conquistador de comienzos del siglo XIII, Genghis Khan, el mongol y el fundador del imperio mongol, era animista. Había una cierta montaña sacra en la que él hacía retiros espirituales, usualmente 3 días de ayuno y de oración, invocando a un dios que en la tradición mongola se llama el cielo eterno y azul. Esa era como la encarnación o la expresión de ese dios, el cielo eterno y azul. Entonces este señor se iba a la montaña, hacía sus retiros allá, y de ahí dice él que sacaba sabiduría y sacaba fuerza para luego realizar sus conquistas. Para que usted vea que eso sucedía en el siglo XIII. Entonces el animismo consiste en eso. El animismo consiste en considerar como vivas y en considerar como interlocutores o compañeros de camino nuestro fuerzas de la naturaleza. Fuerzas que se asignan a los procesos mismos de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia, las estaciones, o a veces simplemente lugares, las montañas, los abismos, los arroyos, los bosques. De acuerdo con la geografía y de acuerdo con la distribución de la fauna y la flora, el animismo toma distintas formas. Así, por ejemplo, los druidas en la zona de las Islas Británicas, lo que hoy es Inglaterra, Escocia, País de Gales, Irlanda, los druidas en esa zona le daban un carácter mágico a los bosques. Los bosques son el lugar del encuentro con el misterio. Lo mismo sucede con algunas tribus del norte de Colombia, en lo que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa especie de cono gigantesco que está en el extremo norte de Colombia, ya son las puras estribaciones de los Andes llegando al Océano Atlántico. Para algunas tribus, ese bosque, esa maraña, es el lugar de la revelación de lo mítico y de lo sagrado. Eso es animismo. Por otro lado, aunque es pariente, es distinto el chamanismo. El chamanismo tiene como diferencia principal que no requiere de lugares específicos. Así, un chamán se supone que ataca, por ejemplo, enfermedades o ataca directamente problemas de las personas. El chamán no se vincula, no se amarra a un lugar, no se amarra a un fenómeno de la naturaleza, sino que más bien conecta con los problemas, con las necesidades, con las dificultades y las búsquedas de las personas. Si ustedes hacen un pequeño recorrido, yo lo he hecho muy pequeño porque soy un visitante, por las calles de Lima, se darán cuenta cómo están aumentando los tablones curandero, curandero, curandero. Es decir, otro síntoma de ¿neo qué?
Paganismo.
Neopaganismo. Y es muy interesante porque de los países que he tenido ocasión de ver, me llama la atención que aquí los curanderos siempre ponen como especialidad que pueden unir parejas.
Sí.
Hay como una cierta obsesión, eso es típico del chamanismo. Las religiones animistas, como la de Genghis Khan o la de los africanos, no se dedican o no se orientan en primer lugar a los problemas de las personas, sino hablan del dios de la montaña, el dios de la tormenta, el dios del arroyo. En cambio, el chamanista se supone que es el que tiene los secretos de la vida, se supone que es el que sabe responder a las necesidades de las personas. Es que a usted le hicieron algo, es que esa mala suerte suya no es coincidencia. Entonces a usted hay que hacerle una limpia. A usted hay que purificarlo, hay que limpiarlo. Entonces, el chamanista se presenta como en la intersección entre el animismo y la sabiduría. Se supone que el chamán es un sabio que conoce los caminos más profundos de la vida humana, los secretos en donde se decide si una persona va a tener suerte o no va a tener suerte, si va a encontrar amor o no lo va a encontrar, si va a tener prosperidad o no la va a tener. Bueno, ¿y qué diremos de los chamanistas y de los animistas? ¿En qué sentido se parecen a lo que hemos venido diciendo sobre los baales y los dioses grecorromanos? Pues se parecen en todo. Fíjate el caso del chamanista. ¿Qué es lo que hace que un chamanista o un chamán se cotice? Que se supone que funciona. ¿Y qué es funcionar? Resolverle las dificultades, de resolverle los problemas a la gente que acude. Es decir, el chamanista se presenta como alguien que está en posesión de los secretos que van a desbloquear la vida de una persona. El tipo de poder sobrenatural que alega el chamán es un poder que finalmente está al servicio de una búsqueda y de una necesidad humana. Y ahí es donde yo quería llegar. Cuando el chamán te está diciendo yo le resuelvo ese problema, él se está presentando como el siguiente punto dentro de la serie de puntos. Es decir, usted venía mal, venía mal, venía mal, venía mal, pero aquí llegué yo y aquí se soluciona. Es decir, el chamanista es una extrapolación, una vez más, de las necesidades y de las búsquedas de las personas. Además, un buen chamán tiene una tremenda psicología y lo que hace un chamán es confirmarte lo que tú temías. Eso es lo que hace el chamán. Cuando la persona va donde el chamán ya está convencida, a mí me están haciendo algo. ¿Qué hace el chamán? Te dice, le están haciendo algo. Ve, yo sabía. Caso típico. La mujer que va donde el chamán porque está inquieta, yo noto como rara mi pareja, no sé, yo creo que eso debe ser que anda con alguien, yo pienso que, pero vamos a ver, llega donde el chamán, mira que esto que no sé qué, es que él la está engañando. Yo sabía que me estaba engañando. Entonces el chamán lo que hace es tomar la realidad humana y presentarla como una novedad y como una respuesta. Pero una vez más se trata de una realidad intramundana. ¿Intramundano qué quiere decir? Que toma las realidades de este mundo y las mira en un espejo como en el Olimpo, las distorsiona. De ahí la importancia del yagé o yagé, eso se utiliza por aquí supongo. Lo han oído mencionar, el yagé es una sustancia narcótica. Si no conocen la palabra, sí tienen que saber que eso sucede en muchas tribus. Bueno, eso. Es decir, sustancias narcóticas que se supone que llevan a estados elevados de conciencia. ¿Pero qué es todo eso? Es ver el mundo con un lente distorsionado, con un lente distinto para ver si puedo leer algo diferente en lo que yo ya tenía. Ojo a esa frase, leer algo diferente en lo que yo ya tenía. Ese es el chamanismo, ese es el animismo. Bueno, entonces, resumamos lo que hemos querido decir sobre el paganismo, para luego entender qué es el neopaganismo. El paganismo lo que hace es tomar los anhelos del corazón humano, extrapolarlos, es decir, tomar hacia dónde van, examinar esa tendencia y reflejar, probablemente con alguna distorsión, la extrapolación otra vez al ser humano. Ese es el paganismo. Es una reflexión, guión, distorsión de la misma realidad intramundana presentada de otro modo. Entonces, a través de la sustancia narcótica, a través del paroxismo, la danza, a través de perder sangre, los baales, en la religión de los baales era muy importante sacarse sangre. Por eso ustedes ven en la lucha de Elías contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, ustedes ven que los profetas de Baal se sacaban y se sacaban sangre. Y uno dice, ¿pero por qué hacían eso? La razón es muy sencilla. Cuando usted pierde cerca de una cuarta parte de sangre, usted empieza a tener un estado de conciencia alterado. Cuando usted ha perdido casi la mitad de su sangre, todavía se puede mantener en pie, pero siente que todo le da vueltas. Es como si usted hubiera fumado una cosa rara, como si usted se hubiera drogado. Entonces, a través de la pérdida de sangre, a través de la intensidad del placer en la prostitución sagrada, a través de un bebedizo, a través del oráculo de Delfos, lo que siempre se da en el paganismo es tomar una realidad intramundana, una realidad que está en el corazón humano, reflejarla distorsionada y devolvérsela al mismo ser humano. Ese es el paganismo. Es decir, el paganismo no te saca del mundo. El paganismo te cierra sobre el mismo mundo. El paganismo no te revela nada distinto. Únicamente te da la misma carne de ayer, pero le dimos otra vuelta y ahora te la comes así. Como dicen que pasaba en un convento nuestro, que entonces el día lunes daban pechuga de pollo, pero los frailes no se comían toda la pechuga. Entonces el día martes, pechuga en trocitos. Como no se comían la pechuga en trocitos, entonces el día miércoles, pechuga en albóndigas, o una cosa parecida. El día jueves, pechuga en fideos. El día viernes, pechuga hasta que se acabe la última bendita pechuga. Pero usted se la come toda. Ese es el paganismo. El paganismo te devuelve lo mismo que tú tienes. Te lo devuelve otra vez, ¿sí? Y ahí se parece a varios dichos que encontramos en la escritura. Dios, en cambio, ¿qué es? ¿Nuestro Dios qué es? Nuestro Dios es el Dios de la verdad, el Dios de la vida, pero resulta que el paganismo también habla de la verdad. El paganismo también habla de la vida. Ahí sí apareció una palabra, creador. Creador, ¿qué quiere decir? Que el mundo proviene de Dios, pero Dios es distinto del mundo. Distinto. Dios es el infinitamente distinto, Dios es el infinitamente otro, y por eso Dios es el infinitamente soberano. Es decir, los dioses del paganismo no reinan, ni siquiera Zeus reina. No reinan, ¿por qué? Porque los dioses del paganismo son las mismas realidades del mundo recocinadas y revueltas otra vez. Entonces, si a mí, por ejemplo, me van a dar un pescado que está dañado el día lunes, y yo le digo, mire, yo eso no me lo voy a comer. Y el día martes me lo revuelven con pan y mantequilla y lo fritan y le ponen tomate y le dan no sé qué. Y me dan el mismo pescado que ya está un día más. Pues sigue envenenándome. El Dios en el que nosotros creemos, y aquí entramos a la segunda parte, el Dios en el que nosotros creemos es el Dios infinitamente nuevo. La palabra nuevo es fundamental en la Sagrada Escritura. Recuerde usted que cuando nosotros utilizamos la palabra nuevo en el ámbito del comercio hoy por hoy, el nuevo que nosotros utilizamos lo que quiere decir es lo último que ha salido, pero espere que va a salir más. La nueva colección de invierno, ¿eso qué quiere decir? Que es para este año, pero sabemos que en el año 2012 habrá la nueva colección. Y en el año 2013 la nueva colección, y siempre habrá la nueva colección. Y los niños, lamentablemente, se acostumbran a que siempre hay un nuevo juguete cada vez que van a McDonald's. Entonces ahora, el nuevo juguete. Ya compré todos los juguetes de la historia de Rapunzel. Ahora, todos los juguetes de la otra historia. Luego, todos los juguetes. Pero siempre habrá nuevos juguetes. Lo nuevo es, en ese sentido, ¿qué es lo nuevo? Es el sentido pagano. Realmente el comercio utiliza lo nuevo en el sentido pagano. Imaginémonos Una persona que va leyendo una obra clásica, para devolvernos al estilo de los griegos y romanos, una persona que va leyendo los cantos, porque eso está dividido en cantos, los cantos de la Ilíada, se supone que el canto séptimo no va a ser igual al canto sexto. En ese sentido, el canto séptimo es nuevo, pero no es nuevo, porque tanto el canto sexto como el canto séptimo como el canto octavo son todos, ¿qué? Reflejos, ¿cierto? Otra vez se le da la vuelta, ya no te comiste la carne así, te la doy de este otro modo, luego te la volteo para acá, luego te la doy en empanaditas, luego te la quito para acá, luego le pongo un fideo hasta que te la comas toda. Eso no es nuevo. En cambio, en la Biblia hay dos expresiones que son típicas de Dios, y no son dos, sino tres. La primera es: Dios es el creador, el único creador. Segundo, Dios es el único que crea novedad. Bueno, Navidad también. Es el único que crea novedad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Es decir, Dios es el único que produce novedad. Y en tercer lugar, Dios es el único santo. Esas tres palabras están ligadas. Dios es el creador, Dios es el que trae novedad, y Dios es el santo. Pero examinemos una cosa. ¿En qué se parece lo de la creación y lo de la novedad? En muchísimo. Porque resulta que la creación lo que indica es el comienzo absoluto de cuanto existe. No a partir de la nada. Perdón. No a partir de algo, sino desde la nada. Eso es lo propio de la creación. Dios no es un artífice, Dios es un creador. Y no es un creador, sino el creador. ¿Esto qué indica? Esto indica tres cosas. Primero, la infinita distancia entre Dios y la creación. Fíjate que cuando hablamos del paganismo siempre hablamos de lo intramundano y el reflejo de lo intramundano y la visión distorsionada de lo intramundano. Y ahora te doy intramundano con fideo, ahora te doy intramundano con mantequilla, intramundano con Inca Cola, intramundano en compota, intramundano intravenoso, hasta que te asimiles todo lo intramundano. Dios es trascendente. Dios no es el mundo. Dios no es lo que pueda asustarme de una montaña. Dios no es lo que pueda atraerme de una palabra interesante. Dios no es lo que yo exagere o anhele en mi corazón. Dios es el infinitamente otro. Y esa realidad fundante, radical, del Dios creador, de algún modo tiene eco en la historia a través de la novedad. ¿Qué es lo que sucede cuando decimos que Dios ha hecho una obra nueva? Que es como una creación. Es decir, esto jamás había sucedido y marca, por así decirlo, un nuevo comienzo. Por eso, el Dios creador, el Dios que trae novedad, son el mismo Dios. Y en realidad estamos hablando de lo mismo. Dios es el creador y Dios es el santo. Esto, entre otras cosas, explica por qué en las oraciones de liberación tiene tanto poder rezar el santo. Yo les recomiendo, cuando ustedes vayan a hacer sus oraciones de liberación, de sellamiento, digan muchas veces la oración del santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Decir el santo, porque el santo es la gran oración contra el paganismo. Dios es el creador. Dios es el único que trae novedad, que es lo mismo que decir sigue siendo creador. Y Dios es el santo. Dios es el poderoso. Pero el poder de Dios no es como el poder de Zeus. El poder de Zeus, llamado por los romanos Júpiter, es un poder muy grande, pero resulta que Zeus también tiene límites. Por ejemplo, se supone que Zeus reina donde no reina Poseidón, y Poseidón reina donde no reina Hades. Entonces se supone que tienen distribuido el mundo visible. Entonces no es realmente Dios. Dios es el santo. Dios es el creador. Como Dios es el creador, Dios es el que trae la novedad absoluta. La novedad radical y absoluta de Dios en la historia humana se llama Jesucristo. Las dos frases más importantes de esta reflexión que estamos tratando de ofrecer son: la primera, el paganismo es la extrapolación de realidades intramundanas. Es decir, el paganismo no te saca del mundo. El paganismo te recicla el mundo. El paganismo te le da otra vuelta al mismo mundo para que tú creas que es algo distinto. ¿No te tomaste esta agua así? A ver, si le doy la vuelta y si te la pongo así, si te la pongo así, te la pongo así, hasta que te la tomes. El gran profeta del neopaganismo se llama Federico Nietzsche. Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche es el filósofo que a finales del siglo XIX se declaró enemigo número uno del cristianismo. El lema de Nietzsche es: permaneced fieles a la tierra. Paganismo, fieles a la tierra. Que solo busques lo de la tierra y que te sacie la tierra y que mueras sin anhelar nada. Ese es el neopaganismo. Entonces, Nietzsche es el profeta del neopaganismo. El lema del neopaganismo es permanecer fieles a la tierra, lo puso Nietzsche. ¿Cómo lo vive la gente? La gente lo vive creyendo que todos sus anhelos tienen solución dentro del mundo. Tengo un problema, voy donde el psicólogo, quiero ser feliz, compro algo, necesito levantar mi ánimo, me tomo una pastilla, estoy cansado, me doy unas vacaciones, quiero placer, voy y lo compro. Todo tiene solución dentro del mundo, ese es el neopaganismo. Dios es la novedad absoluta, y esta es la segunda frase, la novedad absoluta de Dios se manifiesta en Jesucristo, particularmente en la Pascua de Jesucristo. Por eso el gran canto de la Pascua, que es una hermosura, es aquel salmo: este es el día que hizo el Señor. Este día lo hizo el Señor. Fíjate, este día no existía. Para la mentalidad pagana, los días simplemente son el eterno retorno. Nietzsche también habló de eso, del eterno retorno. Es una idea pagana. Es la misma rueda del samsara en la mentalidad hindú. Las cosas vuelven y salen, y siguen y vuelven y salen. La mentalidad pagana, como es intramundana, es la mentalidad del reciclaje. La realidad se recicla, entonces el chamán recicla, entonces el animista recicla, entonces el mundo es el eterno reciclarse. Pero para nosotros no. Para nosotros hay una novedad absoluta. La novedad absoluta se llama Jesucristo. Y el día de la Pascua de Cristo es el día que hizo el Señor. Este día no existía. Y ese es el día que estamos celebrando hoy. Es un día que dura 8 días. Por eso hablamos de la octava de Pascua. Estamos en un día que dura 8 días. Este es el día que hizo el Señor. El Señor hizo este día. Este día no existía, es nuevo, lo ha hecho Él. No lo conocíamos, solo Él podía hacerlo y lo hizo. El Señor ha hecho este día. Este es el día que hizo el Señor. Esa es la novedad radical de Dios, la irrupción de la santidad divina. La gran novedad del cristianismo es el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero eso solo es novedad para el que sabe que Dios es distinto del mundo. Solo cuando tú entiendes que Dios es radicalmente distinto del mundo, te admira que Dios pueda encarnarse. Pero si tú eres pagano, la encarnación no significa nada. La encarnación es otra historieta más. Y eso es lo que sucede en la India, y es el grave problema de la evangelización en la India. Resulta que los hindúes no son ateos, sino son lo contrario, tienen demasiada religiosidad, si se puede hablar de esa manera. Entonces tú vas a la India y tú les tienes una historia y tú les dices: imagínense que Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Y ellos dicen: bueno, ¿y qué más pasó? O sea, todavía no ha empezado nada, Dios se encarnó, ok. O sea, se entiende, los dioses se encarnan, todo el mundo sabe que los dioses se encarnan, se desencarnan, reencarnan, más o menos lo mismo que las uñas se encarnan. Entonces, para los hindúes los dioses son tan baratos casi como las uñas, que se encarnan o se desencarnan. Hay tantos dioses, ningún hindú sabe cuántos dioses hay, la cuenta por lo bajito va en 100.000 dioses. Entonces hay dioses para todo, por supuesto no hay capacidad de admiración para nada. La dificultad de evangelizar en la India es no la falta de alimento espiritual, sino el exceso de alimento falso. Lo mismo que pasa, yo utilizo mucho esta comparación, lo mismo que pasa con los niños cuando se ponen a comer cosas que no alimentan y luego llega la hora del almuerzo y no comen nada, no tienen hambre. Esos son los hindúes. Entonces los hindúes no sienten hambre porque tienen tantas historias. Es decir, tú multiplica la mitología grecorromana por la décima potencia, la décima potencia, y eso es el hinduismo. Tienen dioses para todo, historias para todo. Todos los manantiales son mágicos, todas las historias son maravillosas, todos los dioses hacen cosas fantásticas. Más bien ellos sienten que a la Biblia le falta como creatividad. A la Biblia le falta como sal, como curry, como pimienta, como no sé. Se queda corta. Ellos conocen 12.500 historias como la Biblia y todas les parecen bellas y todas les parecen interesantes. Por eso uno de los personajes más simpáticos para ellos es la Virgen María, porque esa idea de que en ella se encarnó Dios, pues sí, eso es como interesante, eso suena como interesante. Cuénteme más, a ver, pero para ellos son historias baratas. De esas historias se pueden hacer 3 por la mañana, 4 por la tarde, 2 por la noche, y al otro día vuelve y empieza el ciclo. Nada significa nada. Entonces, para nosotros, en cambio, una vez que uno rompe con el paganismo, es decir, una vez que uno se da cuenta que Dios es distinto del mundo, una vez que uno cae en cuenta de que Dios es creador, una vez que uno sabe que Dios es infinitamente trascendente y santo, en ese momento la encarnación se convierte en el milagro de piedad, se convierte en el regalo de la misericordia, y luego que ese Dios haya llegado hasta el extremo de la cruz, y que ese Dios se haya entregado por nosotros, y que ese Dios derrame su sangre. Los hindúes tienen dioses interesantísimos. El tal Krishna, por ejemplo, ese es un dios interesantísimo. Es un dios que crea y es un dios que destruye, y que crea y que destruye a placer. Entonces usted mira el Gita, por ejemplo, que es uno de los trozos literarios y religiosos más sagrados para los hindúes. Y es eso, es la historia de cómo este dios de hecho se encarna. Aunque no es propiamente un ser humano, pero asume toda la forma humana. Es lo que se llama un avatar entre ellos. Este dios asume eso. Y entonces, mire, si yo supiera, que no sé demasiado, lo que les he contado es casi todo lo que sé sobre el hinduismo, pero si yo supiera más de hinduismo, yo podría tenerlos días y noches enteras contándoles historias de otra cosa que hizo otro dios, y el otro dios hizo esto, y luego uno trata de mantener en la cabeza, y cuando uno lleva 53.415 dioses, ya no sabe si este era o no era, o si era. Y en ese momento llega el misionero cristiano y dice que Dios se encarnó, ¡shh!, que me distrae aquí el que me está hablando. Porque son demasiadas historias. No hay novedad. Para nosotros toda la Navidad otra vez. Para nosotros toda la no... Debe ser que me hace falta regalos de Navidad. Se reciben al final. Para nosotros toda la novedad empieza en la declaración de Dios distinto del mundo. Dios no es el mundo. Dios es el incomparable. Dios es el santo. Dios es el único, Dios es el poderoso, a Él todo honor y gloria, amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta bíblica al paganismo y al neopaganismo? Solo puede ser que Dios es uno, que Él merece todo honor y gloria, o sea, el primer mandamiento de la ley de Dios, que Él es diferente y creador de todo cuanto existe, y que ese Dios, así infinitamente distante, se ha hecho infinitamente cercano. Pero te repito, eso solo le causará admiración al que no esté en las garras del paganismo. Y así pasamos a la tercera parte. Porque ahora ya entendemos un problema. Resulta que el paganismo no es que te vuelva enemigo de la fe. Los enemigos de la fe normalmente son los que creyeron en otra época. Esos son los enemigos de la fe. ¿Te has dado cuenta que la persona que nació católica y se volvió evangélica se convierte en el peor enemigo del catolicismo? Por eso hay un dicho que dice, no hay cuña, ¿cómo es? No hay cuña que más apriete que la del mismo palo, dice un dicho. Es decir, que el que ha salido del catolicismo se convierte en el enemigo acérrimo de la fe católica, porque tiene, entre otras cosas, que confirmar interiormente una y otra vez que tomó la decisión correcta. Bueno, ¿cuál es el grave problema? El grave problema que nosotros afrontamos hoy no es, aunque es serio, el problema del ateísmo es serio, no es tanto el ateísmo. Es el neopaganismo. ¿Y cuál es la diferencia? Y aquí quiero ser muy claro. La diferencia es que el ateísmo te pone en contra de Dios. El neopaganismo te anestesia. Hace que Dios sea irrelevante. Te hago esta comparación. Hablemos de países y de geopolítica. Mira, digamos que el ateísmo se parece al comunismo soviético cuando estaba la Unión Soviética. Y digamos que el neopaganismo se parece a la India. Son dos modos muy distintos de ser. Si tú en la Plaza Roja, en Moscú, en años de la Unión Soviética, empezabas a repartir Biblias y a repartir papeles que dicen Jesús es el Señor, seguramente te meten a un campo de concentración o lo que sea. En cambio, si tú vas a muchas, a la mayor parte de la India, y tú empiezas a repartir papeles que dicen Jesús es el Señor, la gente te recibe el papelito y lo venera y le da un beso. Si tú eres católico y vas a la India y repartes imágenes de la Santísima Virgen, la gente las recibe con gratitud, te hace una venia, te sonríe y se llevan la imagencita y la ponen allá en su casa, al lado de las 43,000 imagencitas que tienen allá en la casa. Es decir, ellos miran eso como un gesto amable que tú has tenido con ellos. Ahora yo hago esta pregunta, una pregunta capciosa. ¿Cuál es más fácil que se convierta? ¿El comunista duro que dice que la iglesia es enemiga del pueblo? ¿O el pagano que te recibe con una sonrisa, le da un beso a la estampa y se la lleva para la casa? ¿Cuál es más duro de convertirse? ¿Ah? A ver, vamos a ponerlo así, vamos a hablar del ruso y del hindú. A ver, ¿quién? Sabemos que ambos están distantes de la fe, pero a la hora de convertirse, ¿quién sentimos que será más difícil que se convierta? ¿El ruso o el hindú?
El ruso.
¿Ah? Algunos guardan prudente silencio donde los veo un poco hindúes. Entre los que están poniendo cuidado, claro. Entonces, a ver, ¿el ruso o el hindú? ¿Quién se convierte más fácil?
El ruso.
¿Mm? Resulta que el pagano, el que está realmente instalado en el paganismo, es demasiado difícil de convertir. Y fíjate que el fracaso de la evangelización, el gran fracaso de la evangelización, es sobre todo en las naciones de un paganismo robusto. La China también tiene un paganismo robusto. Esta religión que tienen los japoneses, que es la religión más común allá, que es la religión Shinto. La religión Shinto descubre lo sagrado en cualquier cosa que atrape la mente. Yo no sé si aquí existe una empresa que se llama Fotojapón. No existe. Las de las cámaras, Fuji. Mira, resulta que, a ver si este ejemplo ustedes lo pueden conectar con algo. Resulta que en mi país existe una cadena de almacenes que vende cosas de electrónica y de fotografía y algo de computadores que se llama Fotojapón. Y el lema que ellos tienen es que ponen un gatico que está moviendo la patica. ¿Eso dónde aparece aquí? Aparece en algunas chifas, o sea, restaurantes de comida china. Bueno, el origen de ese gatico, ustedes no se han preguntado cuál es el origen de ese gatico. El origen de ese gatico está en el mundo Shinto. El mundo Shinto es japonés, no es chino. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que la manera como está puesto el gato, con sus ojos fijos y su movimiento repetitivo, es un poco hipnótico. Causa extrañeza, causa curiosidad, y uno termina por preguntarse cuál es el sentido de eso. Ese es el origen de la religión Shinto. Todo aquello que te haga detenerte, observar y preguntarte es una manifestación de lo sagrado. Entonces, si tú, por ejemplo, estás sentado en el campo y resulta que del árbol que tienes cerca caen dos hojas que empiezan a jugar en el viento y se desprendieron exactamente al mismo tiempo y van como haciendo una danza y tocan el suelo exactamente al mismo tiempo. Uno llamaría eso una coincidencia simpática, interesante, bonita. Bueno, para ellos esa es una manifestación de lo sagrado. ¿Por qué ese árbol desprendió esas dos hojas? ¿Cuál fue la danza que hicieron y por qué tocaron el suelo al tiempo? Ahí hay algo. Y ese algo es manifestación de lo sagrado. Si tú vas a un manantial por allá en la montaña y resulta que tú oyes que hay un chorro grande, el chorro de agua, Pero resulta que una parte del agua como que toma otro camino y produce otro sonido ligeramente distinto. Y tú alcanzas a distinguir que está el torrente grande, pero además está el chorrito chiquito. Y tú alcanzas a oír a los demás, a los dos. Y tú dices, ¿y por qué está el chorrito chiquito? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Por qué siempre en la mañana hay dos pajaritos, uno que hace una tonada y siempre le responde el otro? ¿Por qué pasa eso? Ahí hay algo. ¡Hay algo ahí! La religión Shinto es una religión extremadamente simple, que se basa en cosas como las coincidencias, las armonías. De ahí viene el Feng Shui. El Feng Shui se supone que es la ciencia de cómo tienes tú que decorar y organizar las cosas para decorar y organizar tu vida. Es decir, se supone que organizando, por ejemplo, los muebles de la casa, ¿sí? O, por ejemplo, organizando la cara, ¿sí? Uno tiene la cara fea, se lo organiza. Entonces, tú produces una armonía. Y ahí hay algo. Hay algo. Entonces el papel de la religión es una cosa muy compleja. Eso, estudiar la religión Shinto es muy complejo. Es una religión completamente intramundana. Y para ellos la religión está ligada a ese tipo de cosas. Las coincidencias, la armonía, la sorpresa, la poesía inesperada. Eso es la religión. Es muy difícil la conversión en Japón, muy difícil. Muy difícil la conversión entre los budistas, muy difícil la conversión entre los hinduistas. Es decir, el paganismo, mis hermanos, es una capa gruesa de anestesia que no deja sentir ni el pecado ni la necesidad de la conversión. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del paganismo, y por consiguiente dentro del neopaganismo, dentro de ambos, dentro del paganismo y dentro del neopaganismo, no existe propiamente la noción de pecado. Lo que existen son jugadas equivocadas dentro del gran juego de la vida. Es como si tú estás jugando ajedrez y tú cometiste un error y entonces perdiste un caballo, aunque ganaste un peón, pero ya perdiste un caballo. Tarde o temprano el juego te cobra el error que tú cometiste. Entonces, para el paganismo no existe el pecado, solo existe la equivocación estratégica, solo existe el error. Por eso vienen los chamanes y dicen, yo sé cómo se corrige ese error, yo sé qué hay que hacer para devolverle a usted la integridad, yo sé qué hay que hacer para que usted vuelva a tener la felicidad. La noción de pecado es una noción que está ligada con la revelación del Dios único y santo. Porque fíjate que la noción de estrategia equivocada y la noción de error es una noción intramundana. Dentro del juego de la vida me equivoqué, hice lo que no tenía que hacer y más adelante salieron las consecuencias. Esa es la noción pagana. Pero la noción bíblica y la noción cristiana es el pecado, y el pecado es Salmo 51. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. Lo grave del pecado, según la Biblia, no es sencillamente que destruye la armonía de la naturaleza, o la armonía de la sociedad, o la armonía de mi cerebro. En contra de lo que piensa la religión Shinto, en contra de lo que piensa Lao Tse, en contra de lo que piensa el hinduismo, en contra de lo que piensa el budismo, el pecado no es simplemente un desorden o una desarmonía. El pecado es ingratitud y falta contra Dios. Es decir, el pecado destruye la manifestación de la gloria del Dios único, y en ese sentido el pecado es irreparable. En cambio, dentro del chamanismo, dentro del hinduismo, dentro del neopaganismo, todo tiene arreglo. ¿Cuál es la expresión neopagana más fuerte que yo estoy escuchando en estos últimos tiempos? Son las expresiones que se oyen con respecto a los artistas, cantantes, que cuando toman un camino radicalmente nuevo en su desempeño profesional, dicen, me estoy reinventando. Entonces, Madonna ya se reinventó, ella nunca se convierte. Bueno, Dios le otorgue un día la conversión. Pero ella nunca se convierte, ella nunca se arrepiente de nada, ella se reinventa. Es decir, ahora el sancocho se le dio la vuelta para el otro lado y ya te puedes comer ese pescado dañado que tiene otra cara. El neopaganismo y el paganismo no reconocen la realidad del pecado. Lo único que existen son faltas contra la armonía del mundo, faltas contra la armonía de la sociedad y faltas contra la armonía de la mente. Y por eso buscamos una persona que nos enseñe un mantra para que me devuelva la armonía del cerebro. Buscamos una persona, un terapista que nos enseñe a entendernos y a tolerarnos entre todos. Tú eres gay, yo soy hetero, pero todos nos entendemos y no hay ningún problema. Por eso buscamos personas que nos enseñen a tener armonía con la naturaleza, caminar descalzo, nueva era, ¿no? Caminar descalzo sobre el pasto, cargarme de energía y ver la película Avatar, donde con la dancita esa, lo más de chévere, ¿te acuerdas la dancita esa que tenían? Donde con la dancita esa, que requiere, eso requiere práctica. Yo practiqué, porque si no, si no la cadera sufre. Claro, yo practiqué, yo por las noches practiqué. Bueno, entonces, el neopaganismo es eso, todo lo podemos resolver, no existe el pecado no existe, todo lo podemos resolver. Si tengo un problema en mi mente, voy donde un psicólogo que me enseñe a quererme como yo soy sin arrepentirme. El arrepentimiento no existe porque no existe el pecado. O voy donde uno que me sincronice las ondas alfa, el famoso método Silva de control mental, o la famosa meditación trascendental, neopaganismo, meditación trascendental. Yo sintonizo mis ondas alfa. Yo pongo a mi cerebro a que recorra mis ondas alfa y ya, recuperada la armonía del cerebro, recuperada la armonía de la sociedad y recuperada la armonía con la naturaleza, estuvo arreglado el mundo. Intramundano, neopaganismo. La novedad nuestra, ¿dónde está? Dios es el creador. El pecado es un atentado contra su gloria. Por favor, leer, lo tuvimos en la vigilia pascual, pero ¿no ve que ese es el problema? Ezequiel capítulo 36. Lea usted, el pecado es atentado contra la gloria de Dios. Eso es lo grave del pecado. La consecuencia del pecado es que se dañó la armonía. Pero lo grave del pecado no es eso. Lo grave del pecado está en Ezequiel 36 y en el Salmo 51. Es que yo he mancillado la gloria divina. Eso es lo grave del pecado. Contra ti solo pequé, dice David. Y David, entre tanto, ya había matado a Urías el hitita. Ya había adulterado con Betsabé. Pero él, al momento de arrepentirse, ¿qué dice? Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Cuando se llega a la noción de pecado, cuando se llega a la noción de creación y cuando se llega a la noción de santidad, entonces se llega a la novedad radical que trae Jesucristo. Y entonces uno comprende que Jesucristo es un regalo como no lo merecíamos, como no podíamos tenerlo. Y entonces uno se derrite de amor ante Cristo. Y uno dice, no hay nadie como Él. Lo admiro, lo amo, besitos. Realmente es grande, es santo, es maravilloso, es único. Pero eso solo se siente cuando se pasa por lo que hemos dicho, descubrir que Dios es distinto, descubrir que el pecado es pecado contra Él, descubrir que entonces existe una cosa que se llama arrepentimiento, que en el fondo es un don suyo, descubrir entonces la maravilla del perdón y de la redención en Cristo. Terminemos, porque habrá que terminar en algún punto, ¿no? Es decir, antes de que amanezca, hay que terminar. Eso se sabe, ¿no? Se sabe. Indicaciones prácticas. Mis hermanos, cuando nació, esta es la tercera afirmación grave que voy a hacer hoy. La primera fue lo que es el paganismo, ya dijimos, extrapolación de lo intramundano. La segunda afirmación grave, Jesucristo es la novedad del Padre en nuestra historia. Y la tercera afirmación grave que voy a hacer, y esta es para la renovación carismática, es esta. Cuando nació la renovación carismática, el problema del neopaganismo apenas estaba asomando. Eso quiere decir que la renovación carismática, como yo la conozco por lo menos, no está suficientemente preparada para enfrentar este reto. Y les voy a dar pruebas de que eso es así. Un instrumento poderoso de evangelización de la renovación carismática católica es el Seminario de Vida en el Espíritu, en la cual, entre otras cosas, se habla de los falsos rostros de Dios. Entre los falsos rostros de Dios, nunca o casi nunca se menciona este problema del paganismo. Eso no aparece. En cambio, se menciona el Dios castigador. Resulta que el Dios castigador hace rato que la gente lo sacó de su horizonte. Más bien, el problema que necesitamos es que otra vez aparezca el Dios castigador. Porque la gente le tomó tanta confiancita a Dios, que Dios se volvió el Dios alcahueta, el Dios cómplice. Ese es el Dios que se supone que como todo lo perdona, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Y entonces la gente piensa, ¿no? Y eso lo están haciendo Ahora, por ejemplo, los grupos gay, nada más la semana pasada, me escribía un muchacho gay, iracundo contra mí, y me dice, no dice que Dios es amor, no dice que Dios nos acepta, Dios me acepta, ¿usted quién es para rechazarme? Ese muchacho no sabe nada del Dios castigador, quizá debería saber un poquito. Porque resulta que nos fuimos del Dios castigador a la pérdida del temor de Dios. Entonces toca actualizar muchas cosas de la predicación en la renovación carismática. Ese es un ejemplo.
El Dios castigador es la consecuencia que nos abate, la consecuencia de la negación de Dios, lo que nos abate. No es que Dios nos castiga, o sea, el Padre corrige, efectivamente, pero ¿cómo lo corrige? Deja que el Hijo vaya, o sea, yo no diría Dios castigador. Ahora, hay una cosa...
No, yo no estoy diciendo, pero no nos detengamos ahí. Yo no estoy diciendo que nos devolvamos al Dios castigador. Estoy diciendo que en el ambiente actual a nadie le importa el Dios castigador y la gente ha perdido el temor de Dios. Y con eso lo que estoy diciendo es, necesitamos renovar nuestra predicación. Porque si nosotros seguimos hablando solo del problema del Dios castigador, estamos hablando de un problema que la gente no tiene hoy, mientras que todo este problema del paganismo sí lo tiene. Segundo, en su momento fue una novedad que la renovación carismática tuviera danzas. Ahora, por ejemplo, hay un encuentro de danzas que yo espero que sea de gran bendición, que hubiera danzas, que hubiera aplausos, que hubiera levantar de manos. Eso fue una novedad, pero ya no es ninguna novedad. Es decir, todo el mundo lo hace, o muchísima gente lo hace, y muchísima gente lo hace en distintos cultos. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a una sesión de yoga, te ponen a hacer otro tipo de cosas, que tienes que cruzar las piernas no sé cómo, que tienes que caminar por el pasto, que tienes que mostrarle las palmas al sol, que tienes que inclinarte no sé cómo, que tienes que hacer estos ejercicios, tensionarte, distensionarte. Es decir, esa parte física no es novedad para las personas. Entonces nosotros de algún modo tenemos que hacer ver que el movimiento físico nuestro no es simplemente una expresión jubilosa o lo que en una época se llamaba integración de grupo, sino que ese movimiento jubiloso es la auténtica expresión de un corazón reconciliado en Dios. ¿Y sabe qué me está preocupando mucho? No sé cómo estén las cosas aquí y bueno, tal vez un retiro no es el momento en el que uno pueda evaluar todas estas cosas. Pero le comento este caso. En varios lugares donde me han invitado a la renovación carismática, observo el siguiente fenómeno. Ministerio de música, con poder, baterías, trompetas, guitarras, cítaras, toda la parafernalia. La gente salta, baila, canta, danza, termina la música. Ese punto me interesa mucho. Y aquí quiero ser muy crítico con la renovación. ¿Qué sucede cuando termina la música? ¿Cómo quedan los corazones? ¿Quedan en oración y adoración? ¿O quedan en conversación, risa, rumor? Y lo que yo estoy viendo cada vez más en más sitios es que cuando termina toda la gimnasia, la gente se pone a conversar entre ella, se sientan, lo siente uno dispersos, desconcentrados. Eso lo he visto en muchos lugares. No puedo juzgar de aquí porque no lo he visto aquí. Y repito, un retiro de Semana Santa no es el lugar para evaluar eso. Pero muchas veces, después de mucha alabanza, yo no siento ningún recogimiento. Esto es muy peligroso, porque eso está indicando que ese movimiento no es movimiento del espíritu, sino que es tan folclórico y es tan accidental como lo puede tener cualquier otro en su clase de esta cosa que llaman pilateses. Hay una cosa que se llama pilates, hay una cosa que se llama aeróbicos, hay una cosa que se llama no sé cuánto. Entonces, nosotros tenemos que saber si nosotros estamos haciendo aeróbicos o estamos alabando a Cristo. ¿Y eso cómo se sabe? Muy sencillo. Quítales la música y mira cómo reacciona la gente. Y tú te darás cuenta que muchas veces, porque yo lo he observado, no sé aquí, pero en otras partes sí. Yo lo he observado, termina la música y la gente simplemente se mira una a otra, ríe exactamente lo mismo que si estuvieran en aeróbicos. Porque claro, si empezamos a hacer aquí todo tipo de figuras, y ahora haz esto, y ahora haz esto otro, y haz lo demás allá, pues eso es cómico, eso es un poco chistoso. Entonces después de que nos movemos de una parte para otra, como ustedes se rieron de mi pobre golpe de la cadera contra esta mesa... Sí, sí se rieron, sí. Yo vi que se rieron. Y me dolió y me llevo. Bueno, entonces, hay que ver si ese no es un punto en el que tenemos que fijarnos más. Y esto va para los ministerios de música. ¿Los ministerios de música son ministerios de música o son ministerios de alabanza? Porque tienen que ser ministerios de alabanza a través de la música. Me hace el favor y le agrega el título. Su título no puede ser Ministerio de Música, porque Ministerio de Música es que uno contrató 4 o 5 músicos ahí y hacen ruido y ponen a la gente y salta, baila, suda y todo, y después termina, uy, muy bien, muy bien, uy, sí, estás en forma, bien, 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 y ahí se acabó, esa fue toda la alabanza. Y luego la gente se sienta, y cuando a ti te toca predicar, y a mí eso me toca bastante, yo voy a predicar y yo no siento a la gente recogida en Cristo, no la siento recogida. Así que los ministerios de música me hacen el favor de cambiarse el nombre. Tienen que llamarse Ministerio de Alabanza a través de la música. O Ministerio de Oración a través de la música. Lo central es que la gente entre en oración. Con mucho aplauso, poquito aplauso, con gimnasia, sin gimnasia, tensionándose, distensionándose. No sé y no me importa. Lo que necesito es que la gente se centre en Jesucristo. Lo que necesito es que la gente quede dispuesta a escuchar, porque si no estamos en el neopaganismo. Es que se ha demostrado, por ejemplo, una cosa. La actividad física libera endorfinas. Las endorfinas son sustancias que están en el cerebro y que crean una sensación placentera, positiva y activa. Entonces, cuando una persona está con una tendencia depresiva baja, no muy pronunciada, sino apenas baja, se le recomienda, haga ejercicio. Porque si usted sale, por ejemplo, media hora a caminar vigorosamente, con ese solo caminar vigorosamente usted libera endorfinas y su estado de ánimo sube. Entonces hay que ver si hay que llamarlo el Ministerio de Música o Ministerio de Endorfinas. Claro. A ver qué son ustedes. Si son Ministerio de Música, es decir, de oración, ¿cierto? Palabra importante. Ministerio de Oración a través de la música. Yo necesito que la gente quede centrada en Jesús. Si ustedes, en cambio, son Ministerio de Endorfinas, lo que necesitamos es que la gente quedó distensionada, quedaron bien. El mundo, quedamos positivos, quedamos contentos. Eso no basta. Eso no basta. Porque eso también me lo puede ofrecer cualquier gimnasio. Y entonces a veces uno dice, ¿y por qué nuestros grupos no crecen? Y tal vez una de las razones es, no crecen porque no estamos dando suficiente Cristo y estamos dando otras cosas. Y todas las cosas son necesarias. ¿Quién no necesita una palmadita en la espalda? ¿Quién no necesita que lo escuchen? ¿Quién no necesita que lloren con él? ¿Y quién no necesita endorfinas? Pero las endorfinas también las da el chocolate, para los que les gusta el chocolate. Yo poco como chocolate, pero hay gente que le gusta mucho, se vuelve incluso adicta al chocolate. Entonces, hay que ver si tú eres el ministerio de chocolate, el ministerio de endorfinas o el ministerio de música. Hay que ver qué tipo de ministerio eres tú. Y este es un reto para nosotros. Entonces, fíjate que tenemos retos en cuanto a la misión. En cuanto a la misión tenemos, óigame, tenemos que meter estos temas en la predicación. Hay que hablar de chamanismo, claramente. Hay que hablar de animismo. Hay que hablar del Dios creador y soberano. Hay que hablar de la realidad del pecado, la realidad teológica del pecado. Hay que hablar de eso. Esto es indispensable. Hay que hablar entonces de qué es la redención. La redención no es simplemente recuperar la armonía, por fin quedé en paz conmigo mismo. Recuperar la armonía en la sociedad, por fin nos entendimos todos. El que aborta vive al frente del que no aborta, todos tranquilos. El que adopta es homosexual y adopta vive enfrente del que es heterosexual y no cree en la adopción de homosexuales, pero todos tranquilos. Esa es la idea de paz y de tolerancia que nos quieren vender. Que nosotros vivamos en una armonía que significa que nada importa nada. Por eso, la predicación nuestra tiene que renovarse, pero profundamente. Nuestro espíritu misionero tiene que renovarse profundamente. Nuestro espíritu de oración tiene que renovarse profundamente. Y finalmente, nuestra convicción sobre lo que significa alabar y adorar al Señor tiene que renovarse muchísimo. Yo no soy nadie para decir esta es la ruta que hay que seguir, simplemente les estoy compartiendo lo que he visto en muchos lugares, en muchos kilómetros, y que creo que está aconteciendo delante de nuestros ojos. Es una realidad seria, es una realidad preocupante, y creo que si nosotros no tomamos en serio este llamado del Señor, podemos terminar predicando para quienes ya no entienden ese mensaje, mientras que su realidad verdadera de conversión no está siendo atendida. Que Dios el Señor nos ilumine con la fuerza de su Pascua, para que nosotros prediquemos íntegro el mensaje del Evangelio. Que nosotros con el poder del Espíritu, que nosotros con la gracia y la hermosura del resucitado, podamos dar testimonio de quién es el que vive y reina por los siglos. Amén.
Amén.